De la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Queridas hermanas, nunca he hablado yo de esta segunda parte de la carta a los Romanos. Siempre de la parte doctrinal, que es desde el capítulo primero hasta el octavo incluso. Esta segunda parte, hasta el capítulo 16, son 16 capítulos, pues es así como un poco extraña. Emplea nada menos que dos capítulos en desahogarse y en mostrar pues su pesar, extrañeza, dolor por la incredulidad y el endurecimiento del pueblo judío, de la inmensa mayoría del pueblo judío. No solamente San Pablo, San Mateo, debió de ser un tema como muy frapante, como muy chocante, porque San Mateo también, cuando habla ya del endurecimiento del pueblo, lo hace con extrañeza, dice, pero ¿cómo es posible que no puedan escuchar a Jesucristo? ¿Cómo es posible que no le sigan? ¿Cómo es posible que no entiendan esto? ¿Cómo es posible que no vean en Jesús a Dios que nos está metiendo en un mundo nuevo, en una, qué sé yo, pues en una etapa de la revelación? Pues el pueblo judío, duro, duro. Hace dos años estuve yo en Israel y en la última parte que era Israel, porque al principio estuvimos en Egipto y demás, pues el guía era judío, un judío alto, hablaba perfecto el castellano, pero judío, judío. Y hacía notar siempre que lo era. Y tenía un rechazo a Jesucristo tremendo. Y yo me llevaba esa misma impresión, digo, pero este hombre, ¿cómo es posible que no? Nos dice un día, de esta ciudad de Jerusalén ha salido por lo menos el 95% de toda la espiritualidad del mundo. Y yo le dije, sí, eso es cierto. Pero de ese 95%, el 95% se debe a Jesucristo. ¿Qué pensáis vosotros que sería el pueblo judío hoy sin Jesucristo? ¿Qué fuerza podía tener el pueblo judío sin Jesucristo? Si toda la fuerza del Jesucristo, toda la fuerza del pueblo judío es antítesis, antitética. Es como reflejo, como, no sé, por el rechazo a Jesucristo y por la influencia y la luz de Jesucristo, vosotros tenéis ahora importancia. Si no, ni la Biblia. Si la Biblia se hubiera parado en el último libro del Antiguo Testamento, pues sería una cosa muy bella, de lo mejor, desde luego, que hubiera quedado. mejor que las tradiciones de los caldeos y mejor tradiciones que los de Babilonia, y de Egipto y de todos estos, es verdad. Pero en definitiva, si se hubiera parado en el último libro del Antiguo Testamento, pues ¿qué hubiera sido? Nada. Pero no se ha parado. Entonces la Biblia tiene hoy un valor enorme, es el libro más vendido de todos los libros, traducido a todas las lenguas. ¿Pero por qué? ¿Y por qué se lee el Antiguo Testamento hoy? Por Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo, ¿quién leería? Un viejo tema, precisamente el Antiguo Testamento, que de por sí es viejo, antiguo, el mismo nombre lo dice. Por eso, pues, es un hecho chocante la incredulidad de este pueblo judío. Pero yo creo que en la historia siempre estamos en situaciones semejantes. Y esto no es una clase de historia. Esto es una clase, o no es una clase, es una predicación. Yo no soy un psicólogo, ni soy un teólogo, ni soy un catequista. Yo soy un predicador, y nada más que predicador. Y el ser predicador quiere decir fundamentalmente una cosa, que tienes que anunciar querigma. Tienes que meter querigma. Y tiene que ser profética la predicación, porque si no, pues estamos en lo mismo. Cultivo de tiempos pasados. Entonces, si el pueblo judío rechazó a Jesucristo, el predicador tiene que anunciar qué es lo que en este momento está rechazando a Jesucristo. No rechazamos a Jesucristo también en este momento. La incredulidad. No lo sé. Yo tengo una experiencia personal. Y esta experiencia personal la he recibido, como sabéis todas vosotras, en los grandes movimientos actuales. Sobre todo en TC, en los neocatecumenales, ahora en Medjugorje, pero de una manera especial en la renovación carismática. Porque en estos lugares hay como una especie de efusión del espíritu, como una especie de don del espíritu poderoso y fuerte. Y entonces dices, ¿y por qué otros no creen en esto? Sobre todo los curas. Porque la gente que está, por ejemplo, en la renovación carismática, es que no puede imaginar que los curas no crean en esto. Dice, pero ¿cómo es posible que los curas no puedan creer en una acción tan clara como esta del Espíritu Santo? Pues no creen. Más bien lo rechazan. Pero el asombro es semejante al de San Pablo. Hombre, vamos a poner que algo menos. Porque estas cosas de San Pablo y todo esto, pues podéis imaginar que es incomparable. Pero el asombro de la gente, el asombro, pues déjalo. Déjalo, no lo entienden. Dios sabrá por qué no lo entienden. Pero sí causa sensación. Sí causa impresión. ¿Y por qué no lo entenderán? Mi trayectoria la sabéis muy bien. Yo llevo 30 y tantos años en la renovación carismática. Y lo que más he querido en el mundo, a nivel vital, es a la orden a la que pertenezco, de la cual he recibido, digamos, pues el carisma, el don, el sacerdocio, todo. San Pablo habla de aquí, del pueblo judío. El pueblo judío, del cual eran las promesas, del cual eran todos. Yo de la orden dominicana, pues puedo decir que lo he recibido todo. Y sigo adicto totalmente a la orden dominicana. Pero también me extraño muchas veces y digo, ¿pero cómo es posible que la orden dominicana no enganche un poquito más con estos grandes movimientos del espíritu que hoy actualmente existen y que está el Papa continuamente? No solo favoreciéndolos, sino incitando a que se tomen como un don de Dios y como una presencia de Dios. ¿Cómo es posible que no se entre por ahí? Y bueno, pues vale lo del carrerón. Yo tenía un carrerón fenomenal antes de... Me preguntaban ayer, ¿cuándo murió tu padre? Pues en 1977, precisamente en el mes de agosto, que estábamos en un capítulo provincial, que casi salgo yo de provincial. Y justo cuando entré en la renovación carismática. Nunca más he tenido un voto. Nunca más he tenido un voto, nunca más he tenido nada. Hombre, para prior y párroco y eso sí. Pero el carrerón se acabó. Por ser carismático. Pero no porque la gente sea mala ni vaya en contra. Porque los judíos tampoco se puede decir, y Pablo tampoco podía decir, es que qué malos son, ¿no? Es que no son malos. Ciegos, no han entendido nada. ¿Cómo es posible no entender a Jesucristo? ¿Cómo es posible no entender a su Espíritu Santo? Es una cosa que te llama la atención tantísimo. Y San Pablo, en esta perícopa de la cual os he hablado, pues expresa esto que estoy diciendo. Me duele en el alma, me duele en el corazón que los míos, los de mi raza, los de mi linaje, los que estaban destinados en primer lugar, el pueblo elegido, los que lo han tenido todo, que han tenido desde el principio todo, pues no han entendido la novedad de Dios manifestada en Jesucristo. No han tenido el espíritu abierto. Y entonces, pues, están perdidos para la causa. Se están perdiendo en la causa esta. Y él lo llega a decir con unas palabras, lo digo con toda mi alma, lo digo con el corazón. El Espíritu Santo sabe que no miento. Desearía ser yo mismo anatema. Anatema ya sabéis que es una cosa destinada a la destrucción. Es un deseo hiperbólico, naturalmente. Él sabe de sobra que eso es imposible. Pero, bueno, yo desearía cualquier cosa. Esto quiere decir así hiperbólicamente, haría cualquier cosa porque la gente de mi raza descubriera el misterio maravilloso y profundo que nos ha regalado Dios en Jesucristo. Estos, que tienen todo, que han sido elegidos de antemano y que tienen los profetas, que tienen los patriarcas, que tienen el templo, que tienen la ley, que tienen a Jerusalén, la ciudad santa, que han tenido todo, las alianzas. Dios ha hablado directamente con este pueblo. Dios ha tratado con este pueblo de tú a tú, cosa que no ha hecho absolutamente con ningún pueblo. ¿Cómo es posible que no se hayan enterado? Y a San Pablo le duele mucho, le duele mucho. La relación que tiene este capítulo con lo anterior, con los capítulos anteriores, es una relación antitética, por antítesis, digamos. Porque el capítulo 8, que es un canto maravilloso del Espíritu Santo, quizá el más bonito que tenga la Biblia sobre el Espíritu Santo, capítulo 8 de la Carta a los Romanos, ese capítulo lo tiene que leer todo el mundo. Y que termina diciendo, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios manifestado en Jesucristo? Ni la tribulación, ni esto, ni lo otro, ni la espada, ni la enfermedad, ni nada. ¿Quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Y claro, al decir esto, al estar tan gozoso por esta esperanza nueva de la cual son partícipes todos los que se han unido a Jesucristo, se da cuenta de repente, ¿quién nos separará? ¿Y mi pueblo? ¿Todo mi pueblo? Y hay que suponer que San Pablo tenía hermanos, a lo mejor padres, sobrinos, familiares, y seguro que a muchos de ellos ni torta, como pasa hoy. Seguro que muchos de ellos no entendieron nada de lo que decía San Pablo, que es otro elemento a añadir en su asombro. Pero ¿cómo es posible? San Pablo no menciona nunca a su familia, no habla de esto, pero se puede suponer, se puede suponer. Ni mi tía siquiera, que siempre va a misa todos los días, diría San Pablo, se entera de nada de esto. Ay, no, hijo, no, 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 no me vengáis con novedades. Lo de siempre y ya está. Lo de siempre y ya está. Pero si pasa Jesucristo, lo de siempre se te puede convertir en maldición. Lo de siempre se te puede convertir en maldición. ¿Por qué? Porque hay un nuevo paso del Señor al cual hay que estar atentos. Y es un paso maravilloso de amor y de todo esto. Y si todo lo que has vivido hasta ahora es para negar este nuevo paso del Señor, o para no entenderlo, pues más te valiera no haber entrado nunca, ni en misa ni en ninguna parte. Más le vale a un ateo ser ateo que ser un judío renegado. Porque los judíos renegados es que lo han tenido todo. Eran los de casa. Y el ateo, pues, es más fácil muchas veces hablarles de la novedad del Espíritu Santo a los ateos que a gran parte de las gentes que están trabajando en las parroquias. Es mucho más fácil, porque la gente que está trabajando en las parroquias es que se lo sabe todo. Tú me vas a venir a mí a contar, a decir, si yo me lo sé todo. Saben todo sobre Dios. Y saben tanto sobre Dios que Dios no puede hacer ninguna cosa nueva sin pedirle permiso a ellos. ¿Por qué? Pues porque, oye, a Dios lo tenemos bien sujeto. ¿Qué le sucedió a los judíos que sujetaron demasiado a Dios? Nacionalizaron a Dios. Y se creyeron los únicos. El problema gravísimo de Dios es la posesión. La posesión de Dios. ¡Qué cosa más tremenda! El problema de la santidad. ¿Sabéis cuál es el mayor problema que tenemos todos nosotros para ser santos? Y todas vosotras. El mayor problema que tenemos para ser santos es la idea que tenemos de la santidad. La idea que tenemos de la santidad. Vaya lío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes una idea de la santidad y nadie te la va a quitar. O es así, o es imposible ser santo. Pues mire usted, no. Mi maestro de novicios era un señor buenísimo, yo le quiero un montón, pero si yo hubiera seguido toda la vida con la idea que él me metió de la santidad, yo no estaría predicando esto que estoy predicando ahora. Simplemente me abrí a lo que me pudiera venir de fuera, y ahora tengo claro que para ser santo lo que necesito por encima de todo es no tener ninguna idea de la santidad. No tener ni siquiera aspiraciones de santidad, ni grandes virtudes, ni nada de todo eso, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, sino dejar que Jesucristo vaya haciendo en mí lo que le parezca. 50 años llevo de sacerdote, lo acabo de cumplir, ya os lo decía ayer. Y me encuentro con que no he hecho casi nada. Así recontando, pues ¿qué he hecho yo? Esto lo digo por animaros. Pero me encuentro bien, ¿por qué? Porque yo he entendido con mucha sencillez lo más maravilloso que hay de la santidad. He entendido que mi santidad está en Jesucristo. Y entonces lo único que me interesa es Jesucristo. Que no tengo méritos, todos los de Jesucristo. Que no tengo justicia, toda la de Jesucristo. Que tengo pecados, le pertenecen a Jesucristo. Se les entrego, se los he entregado. Yo solo quiero su espíritu, para que me mantenga en el santo temor de Dios, para que me mantenga cerca de Jesucristo. Y el santo temor de Dios, yo lo defino de la siguiente manera: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa. Que te mandan apóstoles, apóstoles. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Que a mí me costó muchísimo ir a Móstoles. Nada menos estando en Peñalver. Peñalver es muy céntrico, el barrio Salamanca, el centro de Madrid, 5 líneas de metro al lado, toda la gente, qué magnífico. Pues a Móstoles, donde estaban las criadas de todos los de Peñalver y el chofer de los Martínez, como me dijo una señora. Dice, a Móstoles, de allí es el chofer de los Martínez. Y lo decía una señora que ni sabía dónde estaba Móstoles, se creía que estaba más allá de Portugal. Porque es por esa carretera. Que me mandan a Simancas. Pues yo no tengo ninguna gana de ir a Simancas. Ahora ya estoy bien, ¿eh? O sea que ya llevo varios meses y ya me he hecho. O sea que si después todo es muy bueno. Si después te haces a todo. Pero en un primer momento, pues, hay muchas cosas. Y yo iba, no descerebrado, pero desbarrigado sí, porque una casa muerto de frío, porque hace en esa casa un frío horrible todo el invierno, pero bueno, yo tenía mi calefacción en la habitación, mi estufita de aceite. Pero mi interior era este. Oye, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y eso viene dado, en este caso, por la obediencia. Por la obediencia. Entonces, pues, tenemos este don y tenemos esta gracia de que de esa forma nos podemos abrir al don de Dios manifestado en Jesucristo. Pero como decía antes, el asombro actualmente y entonces es, pero ¿y cómo no? Mucha gente no se dará cuenta. El otro día me decían en un grupo, en un pueblo cerca de Madrid, bueno, como a 20 y tantos kilómetros de Madrid, que es que el cura no nos atiende nada, el cura no nos hace nada. Para pedirle una sala de la parroquia, una sala de la catequesis, nos cuesta Dios ayuda. Nos la da, pero con desprecio. Casi nos tira las llaves. Pero es un grupo muy majo, muy cohesionado. El otro día le di yo la efusión del Espíritu, el día 25, el domingo. Y había pues 30 y tantas personas, pero de ellas pues no sé, habría como 15 o 20, pues así, de 19, 20, 22, 23 años, 24. Digo, pero ese es un grupo fenomenal y además yo veo que, ¿cómo tiene que eso? Y ya al final, cuando tanto se me quejaban del cura, digo, pero qué es bueno. ¿No ves que si tenéis al cura de vuestro favor? Y un cura, sobre todo, si no ha captado el don de Dios que hay aquí, lo único que va a hacer es aprovecharse de vosotros para la parroquia. Os va a llevar a hacer esto, a barrer, a esto. Vais a ser la criada del párroco. Dice, pero ya lo estamos siendo por nosotras mismas, por nosotros mismos. Vale, lo estáis siendo porque os sale del alma, pero no porque os utilicen. El hecho de no tener cura es una bendición, porque así vais creciendo en el don del Espíritu Santo en profundidad. Veremos que en estos dos capítulos siguientes esto lo repetiremos varias veces. Porque San Pablo, asombrado de que los judíos, le dirá a los gentiles, es que es muy bueno que no estén los judíos ahora dentro. Porque si están los judíos dentro, vosotros no sois nadie. Ellos coparían todos los puestos. Ellos coparían todo, su tradición nos la impondrían. Se ahogaría la novedad de Jesucristo. Bueno, esto lo explico mejor que San Pablo yo. Porque San Pablo no llegó a tanto, pero por ahí va. Por ahí va. Sí, es que tenemos 20 siglos de experiencia más. Y el Espíritu Santo no se ha muerto en estos 20 siglos. No es que los judíos ahogarían el don, el misterio. Entonces déjalo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta también para los que hablemos estos días es que San Pablo no habla de individuos. Habla de pueblos, el pueblo gentil, el pueblo judío. Y cuando dice que son réprobos o algo semejante, nosotros no le podemos aplicar a esto nuestra mente griega. Porque nosotros pronto, y nuestra catequesis, pronto nos vamos a la salvación o a la condenación metafísica, a la de más allá de la muerte. ¿Qué nos está tratando de este hombre? ¿Qué nos está tratando de una salvación o condenación metafísica? Se está tratando del papel histórico de un pueblo y en un momento histórico. ¿Os creéis vosotras que el cura de este pueblo del que estoy hablando se va a condenar? Que no es eso, hombre. Que no se refiere a eso. Este señor tiene un papel histórico. No aceptar a estos grupos. Y a los grupos les viene bien que no lo acepten. Porque así crecen en profundidad. Mira que se lo predico yo esto a los carismáticos, no les convenzo. Que no necesitamos ningún obispo, porque España lleva la renovación carismática 37 años y prácticamente ni un solo obispo nos ha hecho el más mínimo caso en 37 años. Cuando entre los carismáticos y los neocatecumenales son los que están dando la impronta de una nueva espiritualidad. Y no hay otra espiritualidad que esta. Las teologías de las liberaciones y todo eso ya está todo muerto. Ya no conduce a ninguna parte. Y las espiritualidades moralistas, de miedos, de pecados, de esto, de culpabilidades, eso no hace nada más que separar a la gente de la Iglesia y es las espiritualidades moralistas que tanto hay en algunos grupos también de Iglesia, lo único que son criaderos de ateos. Entonces, pues, es del papel histórico, pero no de la condenación eterna. Porque el tema de la condenación eterna, que nosotros inmediatamente nos vamos, porque claro, somos metafísicos, y la metafísica es más allá de la física. ¿Y más allá de la física qué hay? Pues lo que haya después de la muerte. Porque hasta que nos muramos somos físicos, pero después metafísica. Y entonces, claro, nosotros vamos a hablar de salvación, inmediatamente le ponemos el adjetivo metafísica. O sea, oímos hablar de condenación, le ponemos el adjetivo, luego este al infierno. Que no, no mandéis al infierno a la gente tan pronto. No mandemos, no mandemos, que como nos decía el Evangelio esta mañana y tantas veces, que decía Jesús, que yo no he venido a condenar a nadie, que he venido a salvar, a pesar de los brutos que sois. Y esto hay que tenerlo en cuenta, de que, en primer lugar, son papeles históricos que los pueblos llevan adelante o llevan a cabo según el designio de Dios. Y cuando se habla, yo creo que mejor que salvación, en estos casos sería casi mejor hablar de salud espiritual. Para que tengan los judíos salud espiritual, vivencia espiritual. Cuando dice la Biblia, y el número de los que tenían que salvarse se acrecentaba. Pero no metáis la metafísica ahí inmediatamente. Luego, todos los que no entraron al primer cristianismo se condenaron. No, traducirlo más por salud espiritual, por experiencia. Todos los que tenían que ser, todos aquellos a los que Dios les iba a dar una experiencia interior, íntima, profunda, espiritual, y que tenían que llevar adelante la bendición, se iban agregando al número de los hijos de Dios. Como digo, San Pablo pues vive de este asombro y vive, y nosotros podemos vivir también, pero también tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos, porque una de las cosas que veo yo a lo largo de la historia y de mi propia historia, una de las cosas que veo claro es que nos cerramos con una facilidad enorme. Nos cerramos en nuestras tradiciones, por eso yo quiero enfatizar esta mañana que el mayor peligro que tenemos para nuestra santificación es la idea que tenemos de nuestra santificación, las ideas que tenemos. Nosotros pensamos que tiene que ser así, es que yo me tengo que santificar de esta forma. Desde el momento en que tienes ideas de santificarte, ya no te estás santificando, ya te estás haciendo farisea. Ya le estás diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Ya estás programando a Dios. Ya estás... Pero es que esto es lo que me han enseñado en la orden siempre. Es lo que me han enseñado en la iglesia. Pues muy mal enseñado. ¿Por qué? Pues porque la santidad siempre ha provenido del Espíritu Santo. La santidad nunca ha venido de otro sitio. ¿Quién es el santificador? El Espíritu Santo. Y miren ustedes, sucede que el Espíritu Santo es una persona viva. Y las personas vivas pues cambian, ¿verdad? Cambian. Dan gracias a Dios porque hoy es un día precioso. Dan gracias a Dios. Yo venía de paseo, me da el paseíto ahora esta mañana. Me he ido hasta la confluencia con la carretera. Media hora para allá, media hora para acá. Y hay un despertar, pues como el despertar de vuestras lilas y de vuestra huerta. Y de todo, es un despertar, un canto de pájaros, que me daban a mí ganas de penetrar un poquito más en el misterio. Y le decía al Señor, Señor, aumentame el don de ciencia durante estos 8 días que voy a estar aquí, para que yo pueda entender lo que significa el canto de los mirlos, el canto de los trigueros, que hay una cantidad, un pájaro que se llama triguero, que hace así, que no es nada bonito el canto, pero como es primaveral, como solo canta en primavera, pues no sé, te conmueve el corazón, te conmueve las entrañas. Es nuevo. Somos nuevos cada día. Una persona viva es una persona que está viva, se mueve y se renueve. Desde el momento en que una persona no cambia nunca nada, se va muriendo, ya está casi muerta. Ya el campanero está esperando a tocar. a tocar a difunto. Porque hay mucha gente muerta aunque no está enterrada. No está enterrada todavía. Pero sí, necesitamos eso. Vosotras sabéis muy bien que Santa Teresita del Niño Jesús, pues, se rebeló contra toda la tradición. Lo hacía como una niñita, así de 19, 20, 21 años, pero la carga de profundidad que lanzó sobre el Carmelo de su país, de su tierra, esta mujer fue terrible. Le dio en la línea de flotación al Carmelo. Es un, ¿cómo se dice? Es un torpedo. Cuando le decía a su hermana, yo no quiero virtudes, discutiendo con ella. Y discutiendo se dicen muchas verdades, porque te pones dialécticamente en la otra parte. Porque si no discutes, si no te enfadas un poco, no dices ninguna tontería. Entonces eres muy cuerda, con lo cual eres una falsa. Pero si te pones un poco en discusión, le dices, yo no quiero virtudes, ni quiero sacrificios, ni quiero esas grandes cosas que tenéis las almas grandes. Yo lo único que quiero, era una niña de 20 años, de 21, de 22, yo lo único que quiero es sentir que Jesucristo me quiere. Con virtudes o sin ellas, a mí importa un pepino todas las virtudes del mundo. Me importa percibir el amor de Jesucristo. Y en esa dimensión fue bella, fue preciosa, porque, bueno, pues, cuando aquellas monjas se ofrecían a la justicia de Dios y metían ortigas en la cama por la noche para sacrificarse, y las ortigas se las traen, ¿eh? Son unos ácidos que vamos en la piel, el ácido urticario, o como se llame, no sé cómo se llama, en la piel es horrible. O sea que Santa Teresita nunca hizo eso, claro. Nunca se metió una ortiga en la cama. Lo hubiera considerado una traición. No, yo no me ofrezco a la justicia de Dios en reparación de los pecados del mundo. Ella nunca se ofreció a eso. Ella se ofreció al amor de Dios para que el amor que Dios derrama sobre el mundo copiosamente, alguien lo recoja. Alguien se dé cuenta y alguien diga, gracias Señor por el amor. Dios no necesita ninguna reparación. Necesita cantarillos con mucho hueco dentro. Yo estos últimos tiempos estoy predicando esto del cántaro. Tenemos que ser como un cántaro. Y pregunto a la gente, ¿y la esencia del cántaro, vosotras, qué pensáis que es la esencia del cántaro? Pues el hueco. Claro que vosotras diréis, como con vuestra cerámica, y dice, ay, no, yo al hueco nunca lo he pintado. Yo he pintado las paredes del hueco, yo he decorado el cántaro por fuera, sí, pero sí, decora todo lo que quieras que no tenga hueco. Y la esencia del cántaro es lo interior, el vacío, el hueco. ¿Por qué? Pues porque caben cosas. Caben cosas y el cántaro está para eso. Cualquier recipiente está para eso, para recibir cosas. Y muchas veces nosotros somos los que adornamos todas las cosas por fuera y nos adornamos tanto religiosamente. Tenemos tantos adornos que parecemos unos cántaros maravillosos. ¿Qué cántaros hay en San Blas de Lerma? Pero después por dentro no cabe nada. Todo se ha ido en adornos. Después por dentro no cabe nada. Por eso lo que digo, la santidad siempre ha sido obra del Espíritu Santo. Una persona viva. Una persona viva. Y una de las razones por las que hoy día se ha cambiado mucho y se habla mucho menos de la gracia y mucho más del Espíritu Santo, es porque en este tiempo necesitamos una gracia personal, activa, movida, móvil, porque la gracia se instala, se estataliza, iba a decir, con una palabra fea y no adecuada. La gracia se cosifica y la utilizamos, mientras que al Espíritu Santo no lo podemos utilizar. Es persona. Y como es persona, te dice, oye, no, ¿tú qué te has pensado? A la gracia no le puedes decir, a la gracia nunca te dirá, oye, no. Pero el Espíritu Santo sí, pero además que el Espíritu Santo funciona. Y te pega una corrección interior cuando tienes relación con él y te enteras de que te la está pegando, te tiembla el orbe. Aunque siempre como Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Entonces necesitamos esta experiencia viva, esta experiencia del Espíritu Santo, este don, esta gracia, que nos haga a nosotros correr detrás de los caminos del Dios vivo. Los caminos del Dios vivo, no del Dios muerto. ¿Cuántas veces, cuando comulgamos, comulgamos a un Dios muerto? Comulgamos la carne de un cadáver, porque a Jesucristo ya lo hemos metido en la tradición. Es que Jesucristo tiene que ser así, no, Jesucristo no tiene que ser de ninguna forma. No te preocupes. Además, te voy a decir una cosa para tu tranquilidad y seguridad. El Espíritu Santo, no le tengas ningún miedo, porque no te sacará y te llevará a otro sitio. No te sacará de tu carisma, no te sacará de tu convento. Es que si nosotras no tenemos tanto esto, lo mismo viene el Espíritu Santo y nos hace clarisas. No, que el Espíritu Santo es esa tan bonita, esa lectura tan bonita. Yo no sé de quién es, pero la leemos en la... Me parece que es de San Irineo, pero no estoy muy seguro. Que la leemos en la semana anterior a Pentecostés, que dicen que el Espíritu se parece al agua de primavera, al agua de mayo, que viene y hace crecer todo el campo. Queda magnífico. El agua de mayo, en castellano se dice, esto viene como agua de mayo. Una cosa maravillosa que hace crecer. Pero a una lechuga no la convierte en palmera. Hace que la lechuga sea más lechuga y más sabrosa, no la convierte en palmera, no tengáis ningún miedo. El Espíritu Santo sabe de nosotros mucho mejor que nosotros, porque Él es el que nos ha dado la vocación. Él es el que verdaderamente ha venido aquí. Es el Espíritu de Jesucristo, o sea, el Espíritu de la Trinidad que nos viene por Jesucristo, resucitado, muerto y resucitado. Y por lo tanto es el Espíritu de Cristo también. El Espíritu de Cristo nos conoce perfectamente, nos conoce en su salvación, nos conoce en su vida. Por eso, pues, queridas hermanas, estas cosas pues son muy interesantes para abrir, compartir y abrir nuestro corazón al Dios nuevo cada día, a la novedad de Dios de cada día. A no hacernos duras ni rígidas, sino a dejar que el Señor nos vaya labrando, Él, que nos vaya labrando, y poniendo nuestra confianza más en el Señor, que como vemos, el Señor actúa en la historia, que dentro de 20 años no es igual. Los judíos antiguos y nuevos, y los de ahora, qué cosa más terrible cuando se va a Jerusalén, el máximo monumento que tienen los judíos, el máximo recuerdo que tienen de todas sus grandezas, es un muro que lo llaman de las lamentaciones. Un muro de piedra medio destruido, al cual están dando cabezazos todo el día. Eso es un gran monumento, que es el icono más espantoso del pasado. Porque pasarse la vida lamentándose porque no llega el Mesías, porque el Señor no les manda al Mesías, que esperan ellos. El Señor ya ha mandado al Mesías, pero el que esperan ellos no lo ha mandado, ni lo mandará jamás. Es un símil muy bueno de la santidad. Nosotros que estamos en el muro de las lamentaciones porque el Señor no me hace santa. Pero ¿cómo que no? Si ya la tienes, Jesucristo, es tu santidad. Ah, no, no, pero como yo quiero, mi santidad, mi Mesías, es el que yo quiero. Es tremendo ver que el pueblo judío no tienen otro edificio más interesante que el muro de las lamentaciones. No sé de ninguna religión ni de nadie que hagan un culto al pasado en cuanto pasado como los judíos, por más que tengan o que la razón o el motivo sea el que venga el Mesías. Por eso, pues nosotros vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor nos ayude a, con estas reflexiones que vamos a hacer a lo largo de estos días, bueno, al principio, porque después San Pablo ya se mete en otros temas. Son en estos dos primeros capítulos que habla de este tema de la incredulidad o el endurecimiento del pueblo judío. Pero que esto no puede ser una historia pasada, es que para que sea profética la escucha y la predicación, tenemos que verla relacionada con nosotros mismos. Y el Señor y el Espíritu Santo lo hacen.